contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, recientemente tuvo lugar en la ciudad de Bayamo un acontecimiento que es digno de analizarse en nuestro programa, porque enseña efectivamente dónde está el poder del pueblo y qué posibilidades tiene el pueblo en sus reclamos justos y necesarios.
Fíjate, para aquellos que no estén al tanto de lo que pasó en Bayamo, nosotros tuvimos la oportunidad aquí de ver videos y eran cientos de gente en la calle protestando. Había un juego de pelota muy importante. Me imagino que haya sido el final de la serie de Cuba y demás.
Sí,
y
la serie nacional.
Y la habían prometido unas guaguas para llevar a la gente de Bayamo a ese juego. Cuando iban a salir para el juego, le dijeron que no habían guagua. Y la gente se tiraron a la calle protestando y gritando. ¿Qué pasó? Que las guaguas aparecieron. Pudimos ver las guaguas, 4 o 5 guaguas, porque eran cientos de gente para ver el juego de pelota. Luis, yo quisiera analizar varios aspectos de esto. El primero es el hecho de que cuando la gente sale a protestar, el régimen da un paso atrás, porque el régimen le tiene terror a esa
manifestación popular y espontánea.
Y que empieza de una forma y no se sabe cómo va a terminar. Segundo, yo quisiera ver que ese pueblo use la misma fuerza, el mismo entusiasmo para pedir derechos y libertades que no tienen y resolver el problema, no tanto ya de ellos, sino de sus hijos y sus nietos. Lo use para cosas importantes como eso que acabo de decir y no para ir a ver un juego de pelota. Pero bueno, bienvenido la protesta y enseña lo frágil que es el régimen, cómo el pueblo está dispuesto a salir a protestar. Y lo mismo que salen a protestar porque no le pusieron guagua para ir a ver un juego de pelota, deben salir a protestar por la falta de libertad, la falta de derechos, la falta de insumos en los hospitales, la comida, el transporte, etcétera, etcétera. Ustedes saben más que yo todos los problemas que están sufriendo, que solamente se resuelven terminando ese régimen que ha sido un fracaso por 59 años.
Bueno, ahí está la esencia de todo. El hecho de que no les enviaran los autobuses, las guaguas que les habían prometido, les enseña, y después sí aparecieron, les enseña de que el pueblo ni sus necesidades son una prioridad para el régimen. Yo creo que a esta altura, después de 59 años de miseria, pobreza, de abandono, de vivir vidas miserables, porque realmente los cubanos han vivido de una forma miserable, tienen que haberse dado cuenta ya de que el régimen no funciona, que el sistema no funciona. Y el régimen no quiere cambiar, el régimen no quiere cambiar porque no quiere perder sus privilegios, su control del poder, las mieles del disfrute del poder, como le dijo Raúl Fidel Castro a Carlos Laje y a Pérez Roque y a todo aquel grupo que defenestró a finales de los años o a mediados de los años 90. Esa es la realidad y yo creo que esto es una muestra del poder que tiene el pueblo en sus manos y que no sabe utilizar o no ha querido utilizar. Ya el pueblo sabe perfectamente y lo vio durante el último desastre de huracán, de que el régimen tiene otras prioridades que no son el pueblo. No es restablecerle, arreglarle su casa, ni tratar de que tengan una mejor calidad de vida. El régimen lo que quiere es que el turismo aumente, que aumenten sus ingresos, para cuando aumenten sus ingresos estarse seguro de que van a continuar en el poder por más tiempo. Esas son las prioridades del régimen, que son prioridades totalmente divorciadas con las necesidades de la población. Así que yo espero que les sirva de ejemplo elocuente, práctico, real, esto que sucedió en Bayamo, de que cuando el pueblo sale a protestar, se empiezan a resolver los problemas. Y se resuelven los problemas porque el régimen simplemente tiene otras prioridades y los asigna esos recursos para otras cosas, o simplemente porque el régimen no tiene capacidad para resolverlo, porque el régimen ha destruido la economía cubana, ha destruido la nación cubana. Son los responsables del desastre que hay en el país. Y el pueblo debe usar su poder simplemente para decir: hay que terminar con esta situación. Este fracaso no puede continuar. No podemos seguir persistiendo, insistiendo y reincidiendo en un modelo político, económico y social que ha sido un total fracaso para la nación cubana.
Fíjate, Luis, tenemos que ir al comentario del programa anterior sobre la carta de los tres sacerdotes cubanos, donde le mandan una carta a Raúl Castro diciendo que tienen que hacer cambios para que en Cuba no se produzcan protestas y la solución sea traumática y que se derrame sangre en Cuba. Y esto que sucedió en Bayamo viene a corroborar lo que dicen ellos en la carta, que están a tiempo para tomar medidas para impedir que el pueblo se lance a la calle. Y es importante reafirmar la posición de esos tres sacerdotes, y me refiero a José Álvarez de Devesa, de Camagüey, José Conrado Rodríguez de Trinidad y Nelvis Morales Fonseca de Holguín. Aquellos compatriotas que no hayan tenido acceso a esa carta, búsquenla, porque en esa carta no se deja de decir nada y describe exactamente cuál es la situación en Cuba, que está el pueblo ya hastiado, cansado, sin esperanza, y sabe que el régimen no es una opción. Estamos hablando de 59 años de fracaso, de experimento fallido, y el pueblo es el que ha sufrido toda esa derrota del régimen. Así que es importante, aquellos que no hayan tenido acceso a la carta, que la busquen. Y esto que pasó en Bayamo, eso viene a corroborar lo que dicen esos curas en su carta.
Absolutamente, porque si por falta de transporte para un juego de béisbol, de pelota, son capaces de protestar, imagínense cuando falte la leche, cuando vengan más problemas, pase otro huracán, siga el desastre, cómo se va a sentir la población. Y lo vimos en La Habana también, en el caso del agua, que no tenían electricidad ni tenían agua, y la gente salió espontáneamente por ciento a la calle a protestar, y apareció la electricidad y luego apareció el agua.
Yo le decía a unos opositores, que precisamente hace unos momentos hablaba con ellos, y se lo decía de una forma un tanto cínica, ¿no? Tal vez para lograr que el pueblo se una a la oposición en reclamos de sus derechos, tenga la oposición que vestirse de pelotero.
Sí, es un poco irónico, pero desafortunadamente parece que hay muchos que no o prefieren lanzarse al mar a una empresa que puede perder la vida, o arriesgarse incluso hasta con sus hijos y su familia a atravesar selvas y territorios de otros países, cruzando fronteras y tomando toda una serie de riesgos que en muchos casos les ha costado la vida, pues para tratar de llegar a conseguir simplemente libertad, cuando la libertad se puede conseguir en Cuba con un poco de voluntad, un poco de sacrificio y un poco de esfuerzo, porque hace falta.
Y en estos momentos hay en las cárceles cubanas hombres y mujeres que están presos, y en las calles de la República constantemente están apaleando a opositores por reclamar el derecho de todos. O sea, la lucha por la libertad y el derecho no es patrimonio de nadie, es de todos. Y el ejemplo que están dando la resistencia a los opositores no debe pasar desapercibida por el pueblo, porque estos hombres y mujeres están luchando por la libertad de todos.
Bueno, y una gran diferencia, Horacio, la acabamos de tener hace escasamente un par de días atrás, cuando el presidente de los Estados Unidos presentó su informe sobre el estado de la nación. Y esto establece claramente una diferencia bien marcada entre los regímenes comunistas, estos totalitarios como el de Cuba, y los regímenes democráticos, los gobiernos democráticos del mundo, donde las máximas autoridades, el presidente en este caso, se siente obligado a tener que rendirle un informe a la nación sobre todo lo que ha hecho en ese último año, los proyectos que planteó, los resultados que obtuvo, plantear la trayectoria que va a seguir para resolver otro de los problemas que tenga la nación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el presidente Donald Trump estuvo explicándole al pueblo norteamericano sus proyectos económicos, sus proyectos sociales, sus proyectos de infraestructura, digamos, una amplia gama de todo lo que importa a los norteamericanos.
Fíjate, Luis, yo creo que es importante que le expliquemos esta tradición aquí en los Estados Unidos, donde una vez al año el presidente se reúne en el Congreso, se reúnen las dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Van todos los ministros, van todos los jueces de la Corte Suprema, los jefes militares, y además eso llevan invitados, y todos se reúnen en el mismo hemiciclo para que el presidente dé cuenta de lo que ha hecho y de lo que piensa hacer. Y eso es una tradición en los Estados Unidos.
Empezó con George Washington.
Exactamente, que yo creo que es muy importante, porque eso enseña muchas cosas. Enseña primero que el presidente le da cuenta
a los votantes, al pueblo.
Al pueblo de su actuación durante el año. Y entonces explica cuáles son sus planes del futuro. Y ahí está todo lo que es el gobierno de los Estados Unidos, las distintas ramas del gobierno. Ya sabemos que en los Estados Unidos, como país democrático y libre, hay separación de poderes. Ahí está el poder legislativo de la Cámara y el Senado. Ahí está el poder judicial, o sea, que es las cortes, los jueces de la Suprema Corte. Y están los ministros, que es el poder ejecutivo. Ahí están los tres poderes sentados, oyendo al presidente, dando un reporte de lo que hizo y lo que piensa hacer. Y hubieron momentos muy importante, Luis. Uno de los momentos que, por supuesto, a nosotros nos conmovió es cuando el presidente dice que han tomado medidas contra tiranías en el mundo, como Venezuela, Cuba, Corea del Norte e Irán. Ha convertido el grupo de enemigos de los Estados Unidos, y lo delineó allí: Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte. O sea que básicamente dijo que había tomado medidas contra esas dictaduras, y esperamos, y se rumora que se van a tomar medidas en los próximos días. Específicamente yo espero que sea con Venezuela. Pero eso, Luis, y vamos a explicar por qué es tan importante para el futuro de la libertad de Cuba esas medidas que se pueden tomar con Venezuela.
Bueno, la razón es fundamental. El régimen de La Habana está prácticamente sostenido económica y financieramente por el régimen de Venezuela. En el año 14, o sea, hace ya 4 años, el flujo en aquel momento contabilizado fue de unos 18,000 millones de dólares entre las distintas vertientes por donde entra dinero y ayuda de sustento para el régimen castrista de La Habana. Entra por la cantidad de petróleo que les envían, que anda por encima del 500,000 de barriles diarios. Ya Venezuela, cuando producía casi 4 millones, pues tenía de dónde poder mandar bastante petróleo, y mandaba, se calculaba en casi 1,000,000 de barriles de los 4 que producía. Hoy Venezuela está produciendo escasamente 2 millones. De esos 2 millones le envía 500,000 de barriles a La Habana. Eso es una enorme cantidad en momentos en que el precio del barril de petróleo anda por los los $55 el barril. Segundo, les manda gasolina. Les manda gasolina ya procesada. Les manda alimentos. Les ha suministrado un cable y les provee servicios de internet gratuito. Le paga alrededor de $200,000 al año por cada médico, que indiscutiblemente eso es una fantasía y es un, ¿cómo puedo decirme? Es un globo inflado de lo que se le paga, porque a los médicos en Venezuela no se le paga ni la décima parte de esa cantidad de dinero. Por otra parte, están las ayudas alimentarias, las ayudas para la superación de los desastres del huracán, que en definitiva fueron usados para la industria turística y no para el pueblo. Todos los suministros que le mandaron en equipos de construcción, en equipos de tratamiento de agua, etcétera, 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 hasta tanques para almacenamiento de agua que nunca llegaron al pueblo, fueron sencillamente de ayuda para la tiranía de los Castro, para que fuera utilizado en favor del régimen.
Bueno, Luis, mira, ya sabemos que el régimen comunista de Cuba, el régimen totalitario, es un parásito que vive de otros. Primero, de la Unión Soviética, que en gran parte fue el causal de la desintegración y el fracaso de la Unión Soviética, y ahora de Venezuela. Pero fíjate, yo lo que quería analizar contigo es las próximas medidas que se espera que tome el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela, cómo puede influir en la situación de Cuba. Hay dos posibilidades. Hasta ahora, el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a una serie de funcionarios venezolanos por corrupción y por su participación en el narcotráfico. Estamos hablando como 30 funcionarios, yo no me acuerdo exactamente el número.
Entre ellos varios generales.
Correcto. Pero en este caso se rumora, y esto no es todavía una realidad, pero se rumora que se van a tomar medidas económicas. Hay dos medidas que se pueden tomar. Una es dejar de comprarle el petróleo a Venezuela. Hoy en día los Estados Unidos se ha convertido en exportador de petróleo. O sea, lo que le compra de petróleo a Venezuela para los Estados Unidos es nada. Pero sin embargo, para Venezuela es el único cliente que le paga cash, dólares contantes y sonantes. Eso sería una medida que vendría a agudizar la grave crisis que existe en Venezuela. Y luego hablaremos un poquito de esa crisis, cómo cada día se agudiza más. En la otra sanción puede ser el dejar de venderle gasolina a Venezuela y dejar de venderle un producto que Venezuela compra en los Estados Unidos para aumentar el octanaje de la gasolina de bajo octanaje que ellos producen en Venezuela. Pero una noticia que en realidad yo sabía, como tú, Luis, de la ayuda, pero cuando se analizan todas estas sanciones, yo me acabo de enterar de que Venezuela compra gasolina a los Estados Unidos y la manda para Cuba. Un país, Luis, que se están muriendo los niños por falta de medicina. Se están la gente muriendo por falta de alimento, que están comiendo de la basura. ¿Hasta cuándo? Suponiendo que no exista esa sanción. ¿Hasta cuándo tú crees que Venezuela pueda seguir comprándole gasolina a los Estados Unidos para dársela a Cuba, que no le paga nada? Pero si dejara a los Estados Unidos de venderle la gasolina, sería aún más detrimental para Venezuela que dejarle de comprar el petróleo.
Absolutamente, porque en el caso del petróleo hay un mercado mundial y en definitiva Venezuela podría ponerlo en otros mercados, digamos de Asia, que lo necesitan. Japón no tiene petróleo, y China tiene muy poquito petróleo, etcétera. Hay una serie de países, Singapur y Indonesia, Indonesia sí tiene, Singapur, Hong Kong, que no tienen petróleo, y ahí podrían tal vez posiblemente en pequeñas cuotas. Le costaría más porque tendría que usar más dinero en transportación. Transporte de Venezuela a Estados Unidos.
Son 7 días. Si lo manda a Asia, son 16 días.
Son 16 días, exactamente. Más el costo de la distancia, que es mucho mayor, doble, el triple, hasta el cuádruple.
Ahora, ¿cómo se reflejaría ahora
viene
en Cuba?
Ahora viene la segunda parte, la gasolina. Venezuela tiene sus refinerías en los Estados Unidos, la Citgo, que está ahí en el sur de Luisiana, en el estado de cerca de la ciudad de New Orleans. Entonces, cuando Venezuela le vende petróleo a Estados Unidos y a su vez después Estados Unidos le vende la gasolina ya refinada. Si esa gasolina no llega a Venezuela, entonces no tiene Venezuela posiblemente otras refinerías donde poder comprar esta gasolina y tendría que ir a Brasil, tendría que ir a Sudamérica a tratar de conseguir nuevos mercados.
Pero
para
fíjate,
esa gasolina,
en este momento, muy difícil, aún comprándole la gasolina a los Estados Unidos, hay escasez de gasolina en Venezuela.
Si porque no tienen ya dinero, claro, en efectivo, tienen una crisis monstruosa.
Pero si no tienen dinero para comprar comida ni medicina.
Exactamente, están declarados ya prácticamente en default. Default quiere decir que no han pagado sus deudas. Tienen que pagar como 3.200 millones este año y no tienen de dónde pagarlo. Todavía están esperando el último adeudo que le debían a China por la compra de barras de acero, etcétera, y no se lo han podido pagar, y a China ya les puso una demanda sobre default. Así que la situación de Venezuela es extremadamente crítica, y si Estados Unidos decide ponerle estas sanciones económicas para ayudar al pueblo de Venezuela a recuperar su democracia, indiscutiblemente va a ser un golpe durísimo para la dictadura de Castro.
Ahora, cuando Venezuela le deje de mandar esa gasolina de gratis al régimen de los Castro, ¿tendrán el dinero para comprar la gasolina ellos por otra parte?
Bueno, si no tienen dinero para comprar comida, yo no creo que van a tener dinero para comprar gasolina. Es más importante la comida que la gasolina, y todo el mundo sabe que los supermercados en Venezuela están absoluta y totalmente vacíos, y de ahí están todos estos saqueos que hemos visto en la televisión.
No, yo estoy hablando de Cuba. Cuando le dejen de mandar la gasolina de gratis Venezuela a Cuba, ¿Cuba tendrá el dinero para comprar la gasolina?
Eso lo sabemos que no, absolutamente no. Ya no habrá entonces autobuses para ir a juegos de pelota, ni va a haber autobuses posiblemente para ir al trabajo, y nuevamente va a entrar en otro periodo especial, pero peor posiblemente que el de la década de los 90, que fue bastante severo, pero en estas circunstancias hoy que tienen, la situación es mucho peor.
Bueno, Luis, esto lo venimos nosotros anunciando hace tiempo, que en Cuba vienen momentos muy difíciles, y solamente se puede resolver esta grave crisis si el pueblo sale a la calle a reclamar su derecho y a terminar con un régimen fracasado de 59 años y que termine el experimento social que han hecho en Cuba.
Absolutamente, y que solamente lo que le ha interesado es permanecer en el poder a costa de ir destruyendo la nación cubana, sumiendo a los cubanos en la pobreza, la miseria, el atraso, y ahí todo. Miren a su alrededor para que se den cuenta. Lo único que tiene pintura, lo único que luce aparentemente bien en Cuba son los lugares turísticos, porque eso es lo único que le interesa al régimen, porque le produce dólares. El resto de la población, miseria, pobreza y atraso.
Bueno, Luis, desafortunadamente llegamos al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
El tirano que nos roba la ilusión, vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos. lejos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.